Okay, estamos en medio de la serie en modelo. Si quieres adelantarte para la próxima serie va a ser de Primero de Pedro. Entonces, si quieres empezar a leer Primero de Pedro, bien, bien pueden, y prepararse para lo que viene en marzo. Esta serie tiene el. This sounds a little hot, but I think it might be. Okay. Esa serie tiene su punto principal como este. Empieza con la idea grande de que nosotros cuando vemos lo que nosotros como iglesia, no nosotros, sino el mundo en general, el cristianismo en general hoy día, cuando comparamos los cristianos de hoy con los cristianos del primer siglo, los primeros discípulos, los primeros de seguidores de Jesús. El impacto que ellos tuvieron en su mundo no se compara para nada con el impacto que nosotros tenemos en nuestro mundo. Y no porque nosotros tenemos un impacto mucho más grande, sino porque nosotros tenemos un impacto mucho, mucho menos, mucho más pequeño del impacto que los primeros seguidores tuvieron. Entonces, la serie vino por hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos, tú y yo, de hoy día, porque luchamos solo por mantenernos fieles? Y los primeros seguidores lucharon por cambiar toda su ciudad. Porque nosotros luchamos por no perder nuestra fe y apenas si llego a la iglesia domingo. Y ellos estaban convirtiendo a sus parientes y sus amistades y todos los días habían bautismos y gente recibiendo a Cristo en ese tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Y la idea es esa, que a lo mejor, bien puede ser, probablemente, yo pienso que es, que nosotros cuando construimos lo que Dios quiere de iglesia y de cristianos y de hombres y mujeres y personas que siguen a Cristo, nosotros estamos siguiendo un modelo equivocado en vez de seguir el modelo que Jesús dejó. Entonces, la semana pasada hicimos la pregunta, ¿cuál es el modelo de la iglesia? Hoy quiero hacer la pregunta, ¿cuál es el modelo del hombre? ¿Cómo hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios el hombre? ¿Cuál es el propósito y la intención de Dios para el hombre? ¿Cómo debería ser un hombre y más un hombre que sigue a Cristo? Y la próxima semana vamos a ver el modelo de, ¿quién puede adivinar? La mujer, muy bien. Wow. Estamos listos hoy. Entonces, hoy es el modelo del hombre. Y tal vez tú estás pensando, espérate, porque la mitad por lo menos son mujeres que están aquí hoy. Y tal vez estás pensando, ok, espérame, soy una mujer, ¿por qué llegué a la iglesia hoy? ¿Por qué me arreglé y vine? Si van a hablar del hombre, ¿por qué estoy aquí? Lo que yo creo que vas a sacar de eso, quizás, es si tú eres una mujer soltera. Verás la visión de lo que Dios de lo que Dios tiene para el hombre, de lo que el hombre debería ser, y te preparará para quizás encontrar, saber a quién buscar y a quién unir tu vida. Si tú estás casada, lo que veremos hoy en la palabra de Dios puede darte una visión de cómo Dios, la visión que Dios tiene para tu esposo. De cómo debería y cómo podría ser tu esposo. Y si tú eres un hombre aquí hoy, o la aplicación, yo creo, espero que sea muy directa para nosotros, pero lo que veremos hoy es lo que nosotros deberíamos ser, lo que Dios quiere que el hombre sea, lo que Dios, la expectativa que Dios tiene para el hombre. Entonces, es lo que vamos a sacar del mensaje hoy, antes de ver el modelo de Dios. Antes de ir a la Biblia, vamos a solo mirar alrededor y ver los modelos de la cultura, los modelos de nuestra sociedad, de los modelos, lo que nuestro mundo dice al hombre que debería ser. Hay cuatro modelos y para mí todos están rotos. Un modelo es el hombre como proveedor, nada más. El hombre como proveedor, él trabaja, trae dinero a la casa, todo el mundo come, tiene un techo y el hombre es responsable, es un proveedor. Pero este es todo lo que hace en el hogar, provee y después tiene su vida, tiene buena gente y todo, pero provee, es proveedor nada más. El problema con ese modelo, la razón que ese modelo está roto es porque esa persona trae comida a su casa, pero no lleva su familia hacia algo más grande que ellos mismos. No lleva a su familia a Jesús. Solo mantiene, sostiene a su familia. Es un modelo roto. Hay otro modelo que vemos muchas veces en nuestra cultura. Es el modelo del hombre que ceda su liderazgo a las mujeres en su vida. Entonces, en vez de tomar liderazgo, en vez de llevar su familia hacia algo, deja que las mujeres fuertes en su vida tomen las decisiones y lleven el control de todo y acompaña, pero no va enfrente ni al lado, sino va un par de pasos atrás. Es el modelo de familia que muchas veces vemos cuando la mamá, la abuela, es la figura fuerte en la familia, y los hijos, aunque ya sean grandes, todo el mundo hace lo que la mamá dice. Es ceder liderazgo. Y la razón que ese modelo es roto es porque este hombre se convierte en espectador nada más de su vida. Él va viendo su vida pasar, observando su vida, pero no tiene parte activa en su vida. Es un modelo roto. Es un hombre pasivo. Por el otro lado, hay otro modelo que observamos muchas veces, y este hombre no es pasivo, más bien es agresivo, es un hombre dominante, es un hombre que domina, es el hombre que dice, hey, yo soy el que manda aquí, yo soy el fuerte, yo soy el hombre, vas a hacer lo que yo digo. Es el hombre que domina su hogar y su familia, y si está en la iglesia es un hombre dominante, y es lo opuesto del hombre pasivo, es un hombre que domina. Pero ese modelo también está roto, porque el hombre que domina no guía a las personas en su vida hacia algo, los jala a la fuerza. Van con él porque él los tiene, los está arrancando y llevando a la fuerza, pero no van porque quieren. Entonces realmente no es líder de su familia. Y hay otro modelo, y aplica más a los que están en el otro cuarto. A ellos no tanto, pero quizás en un futuro, no tanto como a nosotros, pero es el modelo de la adolescencia extendida. Los hombres que tienen 25, 30 años, viven en las casas de su mamá todavía, no han formado su propio hogar, su diversión más grande es jugar videos, se dedican a las mismas fiestas que cuando estaban en el high school, en el colegio, está bien los juegos de video, pero cuando esa es tu vida y tienes 25 años, hay un problema. Y lo que estamos viendo más y más en nuestra sociedad son hombres que ya la expectativa no es a los 20 años que vas a ser independiente, vas a formar tu familia, vas a hacer tu propia vida, es a los 25, a los 30 años todavía, vive como un adolescente. Y es un modelo roto porque es una desperdicio de vida. Entonces, hombres que ceden liderazgo, hombres pasivos, hombres dominantes, modelos rotos, necesitamos un nuevo modelo de lo que debería ser el hombre, ni pasivo ni dominante. ¿Cuál es el modelo que Dios tiene? Hoy va a ser un poco difícil. Hoy es un día, normalmente me gusta ver los ojos de la gente cuando comparto, cuando enseño. Hoy el tema va a ser difícil. Entonces, agradezco a Dios por la oscuridad, porque no sé si me están viendo mal, no sé si me están haciendo ojos, si no sé si de enojo, no. Hoy va a ser difícil, pero vamos a ver lo que la Biblia dice, que es el modelo de Dios para el hombre. No es lo que yo pienso, les voy a explicar al final porque yo no hubiera hecho ese modelo para el hombre, pero es lo que Dios dice. Vamos a ver lo que Dios dice, que es el modelo del hombre. La idea grande es que el modelo del hombre, el modelo de Dios para el hombre, es el cargo, la responsabilidad de cabeza. De ser la cabeza, el liderazgo principal. Dios ha dado al hombre la responsabilidad del liderazgo principal en los ambientes donde está el hombre. Y no más que digo eso, quizás está empezando a pensar, ok, pero ¿qué significa eso para las mujeres? Si el hombre tiene cargo de cabeza, ¿qué tengo yo? ¿Cargo de pie? Eso no suena bien. Y lo que quiero animarte que hagas es esto. Mira, escucha hoy, solo por oír el lado del hombre. y no pienses automáticamente en qué significa. Si eso es así para el hombre, entonces eso significa tal cosa para la mujer. La próxima semana hablaremos de lo que Dios dice que es el modelo para la mujer. Y quizás te va a sorprender de la importancia que Dios pone en la mujer, igual que en el hombre. Pero ese es el próximo domingo. Lo que la Biblia dice es que los hombres y las mujeres son iguales, pero diferentes. Iguales en términos de valor, iguales en términos de propósito, iguales en términos de capacidad, de potencial, iguales en términos de lo que pueden hacer, iguales en términos de inteligencia y todo lo demás. Diferente en función, diferente en forma. Diferente en forma, igual de importante, igual de valorable, diferente de forma. Entonces, hoy veremos lo que Dios dice del hombre, pero no es para minimizar para nada a la mujer. Todo lo que diremos hoy es para el hombre, no para la mujer. Entonces, tengo que decir eso porque históricamente la iglesia, no es iglesia en general, pero en general la iglesia ha minimizado a las mujeres. Ha dicho al hombre, tú puedes ser líder, tú puedes hacer eso, el otro. Y la mujer, tú puedes barrer, trapear. Tú puedes. Y esto es una mentira de diablo, no vienen de Dios ni de la Biblia. Dios ve al hombre y la mujer igual de importancia, de importante, de valorables, diferente de forma, diferente de función. Ok, entonces, si el modelo del hombre, el modelo de Dios para el hombre es el cargo de cabeza. ¿Qué significa el cargo de cabeza? ¿Qué significa? ¿Qué, dónde vemos esto en la Biblia? ¿De dónde viene en la Biblia? Busca Génesis 1, 26. Cuando Dios hizo el hombre al principio, el hombre y la mujer, mira lo que dice del hombre y su propósito, su función. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, ¿qué dice? Haremos nuestra imagen y tendrá autoridad sobre el mundo. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios dice, ok, voy a ser el hombre en nuestra imagen, la imagen de la Trinidad, y el hombre tendrá autoridad. Se tendrá el cargo de cabeza sobre la creación, sobre el mundo. Y después, en el siguiente verso, Dios dice, vamos a hacer el hombre, repite lo que dijo en el 26, pero agrega la mujer, vamos a hacer el hombre y la mujer en nuestra imagen, y ellos enseñorearán sobre la creación. Los dos compartirán el cargo de tener autoridad, de tener dominio sobre la creación. Pero la razón que Dios dijo, primero, voy a crear el hombre en mi imagen, y él tendrá autoridad sobre el mundo, es porque el hombre y la mujer comparten autoridad sobre la creación, comparten liderazgo en el mundo, pero el hombre tiene el cargo de liderazgo principal. Y eso no es solo en la creación. Cuando Dios en el mundo construye algo, hay dos unidades que Dios construye, que Dios hace. Una es la familia, la otra es la iglesia. En los dos, Dios ha puesto el hombre con la responsabilidad por ser el líder principal en esos dos ambientes, en esas dos estructuras, en la familia y en la iglesia. Porque cuando Dios hizo el hombre, le dio la autoridad principal. En el hogar, en el matrimonio, con los niños, los dos tienen responsabilidad y autoridad, pero el hombre tiene la autoridad principal. En Efesios 5, hemos visto ese pasaje el año pasado, y saben, yo creo que pasamos 2 semanas en ese pasaje, entonces podemos decir mucho más hoy de lo que diremos de ese pasaje. Efesios 5, 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque, y después da al principio, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En otra palabra, Dios dice, yo he creado estructuras de autoridad, por ejemplo, en la iglesia. Cristo es el jefe, la cabeza, el liderazgo principal, la guía de la iglesia. En el hogar, de la misma forma, el hombre es el líder principal del hogar, del matrimonio. Busca 1 Pedro 3, 7. Aquí describe cómo el hombre tiene que tratar a su esposa. Y lo que veremos en ese verso es que Dios está diciendo, hablando al hombre, dando por sentado que él es el líder de su esposa. Dice, ustedes maridos igualmente, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces dice, cuando habla a los hombres, dice, cuiden a sus esposas, guíenlas bien. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la responsabilidad de guiar, de ser el líder principal en el hogar. En 1 de Timoteo, ¿alguien me podría traer un Kleenex, por favor? Se me olvidaron mis pastillas antes. 1 de Timoteo 3. Lo que vemos en ese pasaje son los requisitos de los ancianos, de los líderes principales de la iglesia. Pero lo que vemos en ese pasaje es lo que deberían ser todos los hombres que siguen a Cristo. O sea, que Dios no dice a los ancianos, a los pastores, ustedes tienen que ser así, los demás pueden vivir como quieren. Gracias, Raquel. Okay. En otras palabras, Dios dice a los ancianos, eso es lo que debería ser el hombre. Y cuando un hombre es así, él puede ser el líder principal de la iglesia. Mira lo que dice, que debería ser un anciano y por implicación todos los hombres, en el 4, en el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En otras palabras, parte de ser un hombre, el modelo del hombre, lo que es el líder en la iglesia, el modelo que Dios tiene para el hombre es ser una persona que usa bien la responsabilidad de ser el líder principal de su hogar. En el verso 12, Dios está dando las instrucciones de los requisitos para los diáconos, los hombres que son diáconos. Dice, los diáconos, los líderes de grupos de áreas de trabajo, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ven el tema. El tema es que uno de hombre tiene la responsabilidad de ser el líder principal de su hogar, de su casa, de su familia. Uno más, Efesios 6. Hay más versos y la razón que estamos viendo tantos es para que vean que ese no es algo que Dios dijo una vez. Y cuando Dios habla de la familia y la función del hombre en su familia, Dios le dice, tú eres el líder principal de tu familia, usa bien tu liderazgo. En Efesios 4, 5, 6, Efesios 6, verso 4, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y cada vez que leo esto digo, ¿no deberían las mamás también criar los hijos en la enseñanza de Dios? Y la respuesta es, sí, claro. Pero Dios, por decir, ustedes los padres, Dios está diciendo, es tu responsabilidad. Tu esposo te va a ayudar con eso. Pero tú eres el responsable por enseñar a tus hijos a conocer a Jesús. Y si tú no lo haces, es tu culpa. Y si lo haces, está usando bien tu autoridad. Dios da también, no solo en la familia, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios, también Dios da el liderazgo principal a los hombres. No es decir que las mujeres no tienen liderazgo, lo que veremos la próxima semana. Hay ejemplos en la Biblia de mujeres que son líderes, de mujeres que tienen autoridad, de mujeres que enseñan, de mujeres que hacen todo lo demás que hacen los hombres. Lo único que Dios ha dicho que es para el hombre es el liderazgo principal de ser pastor o anciano o obispo. De ser el liderazgo principal, Dios ha puesto en las manos de los hombres. ¿Por qué? Dios ha dado al hombre, modelo de Dios para el hombre, es el cargo de cabeza, de ser el líder principal en su familia y en la iglesia. Entonces, ¿qué significa liderazgo principal? Porque cuando hablo así, el peligro es que uno diga, ok, eso significa que yo puedo mandar, que yo puedo empezar a decir, y mando a mí en mi casa, mando a la iglesia, porque yo soy el hombre, yo digo, y para entender bien lo que significa tener la responsabilidad de liderazgo principal, vamos a verlo por tres diferentes lados. Por un lado, es de dar dirección, de ser el liderazgo principal, es la responsabilidad de dar dirección, de decir, sabe que en nuestra familia vamos en esa dirección, vamos a hacer eso. En nuestra casa, así vamos a vivir. Es guiar su, en todo, pero principalmente en su relación con Dios, es decir, en nuestro hogar, eso es lo que vamos a hacer. Y el hombre tiene la responsabilidad de dar esa dirección en su hogar, en su familia. El mejor ejemplo de eso en la Biblia es el libro de Josué. Josué está a final de la historia que conocemos de él. Él está dando a los israelitas la opción, la decisión. Está diciendo, ¿sabe qué? Ustedes pueden servir a Dios o pueden rechazar a Dios. Y después él da con claridad la visión, la dirección para su hogar. Él no solo dice, yo voy a servir a Dios. Él pone la dirección para toda su familia. En el 24, al final del 15, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos. Ustedes pueden servir a quien quiera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es un ejemplo de la responsabilidad del liderazgo principal, que es dar dirección, de decir, eso es lo que vamos a hacer en nuestro hogar. Otra forma de ver el liderazgo principal es de servir enfrente, de ser la primera persona en hacer el trabajo. Entonces pones la dirección y eres el primero en empezar a hacer lo que dices que tu familia debería de hacer. Porque muchas veces el malentendido en cuando uno habla del liderazgo, que cuando uno lee lo que Dios dice del liderazgo, uno dice, ok, yo puedo mandar, yo puedo decir a mi esposa y a mis hijos lo que ellos tienen que hacer. Pero el liderazgo principal es dar la dirección, es decir, vamos a hacer eso, vamos en esa dirección, y ser el primero en levantarse del sofá y empezar a hacerlo, a empezar el trabajo. El liderazgo principal es la persona que está enfrente trabajando, diciendo a los demás, hey, trabajen conmigo, trabajen a mi par, trabajen atrás de mí, ven conmigo. Pero es la persona que más trabaja. Jesús dijo algo parecido en Lucas 22, al final de su vida. Estaban en la última cena, recuerden, la pintura, con los discípulos en la mesa con Jesús, comiendo lo que era la primera celebración de la Santa Cena de la Comunión. Y Jesús al final empieza a lavar los pies de ellos. Y él dice, ¿sabe qué? Ese es un ejemplo de lo que significa ser una persona con liderazgo, una persona con autoridad. Y él dice a ellos en el verso 26, mas no así ustedes, sino sé el mayor entre ustedes como el más joven. Y mire eso. Y el que dirige, el que preside, el que tiene liderazgo, el que está enfrente, como el que sirve. ¿Qué está diciendo? Que el liderazgo principal, el cargo de cabeza, es no solo de decir vamos en esa dirección, es ser el primero en levantarse e ir en esa dirección. Un pequeño ejemplo de mi casa. Cuando yo hablo de eso, de ese modelo de liderazgo principal, yo me doy cuenta de cuánto fallo. Pero le voy a dar un ejemplo de algo que trato de hacer bien, porque no quiero parecer malo. Yo he dicho a mi esposa, nosotros en nuestra casa, la dirección, la guía, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, yo voy a leer mi Biblia, quiero que tú leas tu Biblia, vamos a leer la Biblia juntos, y a nuestros hijos vamos a leerles la Biblia todos los días. Empezamos cuando eran más chiquitos de lo que, yo no creo que entendían lo que estábamos leyendo, y hubiera sido fácil para mí decir, Jackie, tú vas a enseñar a los niños, ¿ok? Tú vas a leer la Biblia ahí con ellos, ya, yo he sido líder, yo he sido el jefe, yo he puesto la dirección, y yo te he dicho qué hacer. Pero eso no es el liderazgo principal. El liderazgo principal es poner la dirección y después ir enfrente y hacer el trabajo. Entonces, aunque ella estaría feliz leyendo la Biblia de los niños todas las noches, yo me siento con los niños la mayoría de las noches y yo les leo la Biblia. ¿Por qué? Porque yo he puesto la dirección y el liderazgo principal es no solo poner la dirección, sino ser primero en hacerlo, en trabajar, en servir. Uno más. El liderazgo principal es aceptar la responsabilidad por todo. Aceptar la responsabilidad por todo. El ser el cargo de cabeza, el ser liderazgo principal, es aceptar la responsabilidad por todo lo que no sale bien en tu familia, en tu iglesia. ¿Quién es el culpable? La persona que hace lo que no debería de hacer. ¿Quién es el responsable? El líder. El líder. Entonces, yo soy responsable por el pecado de mi esposa, por el pecado de mis hijos. Yo soy el responsable. Ellos son culpables. ¿Ve la diferencia entre culpa y responsabilidad? Ellos son culpables. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Yo escucho a demasiados papás de hablar de sus hijos, quejar de sus hijos, decir, no puedo creer que ese niño me ha creado, que no sé qué, no sé cuánto, yo quiero decir, ¿quién es el líder de este niño? Porque ese niño va a tener que responder a Jesús por su comportamiento, pero ¿quién es el jefe de ese niño? Y yo escucho a mí mismo decir eso, hablar de mí, yo no puedo creer que Gabriel aquí, que Gabriel a veces se pone bien, bueno, me ha creado con los niños mayores, y yo hablo de él, que yo no puedo creer que Gabriel, y después digo, wow, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el líder? ¿Quién está al frente de ese niño? Él es culpable, yo soy responsable. Entonces, ¿sabes de dónde saco eso en la Biblia? De Génesis 3. Si recuerdas, a ver cómo recuerda la historia de Adán y Eva, la fruta. ¿Quién habló con Satanás y fue engañado y comió la manzana? Eva, ok. Cuando Dios vino y tocó la puerta para pedirle cuenta por su pecado, cuando tocó la puerta, ¿por quién preguntó? Por Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía el liderazgo principal de su hogar y era el responsable por lo que había pasado. El pecado de su esposa era hacer lo que hizo, era culpable por eso y Dios le castigó después. Pero Dios castigó a Adán no solo por comer, sino en parte le castigó por no cumplir su función como el líder de su hogar, por estar ahí con los brazos cruzados y ver a su esposa hablando con Satanás. Y a ver a su esposa ser engañada por Satanás y escoger un mal camino. Y después, cuando la esposa le decía, hey, ven conmigo y come eso. Y dice, ok, ok. Por no ser el líder, por no tomar el cargo de cabeza, por no tomar el liderazgo principal, Dios le pidió cuentas a él primero. Hombres, somos responsables por lo que pasa bajo nuestro liderazgo en el hogar, en la iglesia. Me gustaría decir otro, pero no, mejor no. Sería un despido. Bueno, el problema con todo eso es que no tiene sentido. Es lo que la Biblia dice. Indudablemente es lo que la Biblia dice. Pero, no me gusta. ¿Sabe por qué no me gusta? Que Jackie no está hoy, entonces yo puedo decir lo que quiera. ¿Y sabe qué? No tiene sentido que en nuestro hogar, y los que nos conocen saben que es cierto, no tiene sentido que yo sea el líder principal de nuestro hogar. Ella es mayor que yo, más madura que yo, no digan amén. Ella es más inteligente que yo. Ella ama más a los demás que yo. Ella piensa mejor que yo. Tiene mejores estrategias, mejores ideas que yo. Y Dios en nuestro hogar ha dicho, Felipe, tú eres el líder principal, tienes el liderazgo principal en este hogar. Y para mí eso no tiene sentido. Por lo menos deberíamos compartirlo mitad y mitad, pero Dios no ha dicho que es así. Y no tiene sentido para mí. Pero, ¿por qué hizo Dios así las cosas? Otra pregunta. ¿Por qué hizo Dios todas las cosas como las hizo? Si Gabriel estuviera aquí, ¿qué diría él? Para darle Gloria, para darle gloria, para recibir gloria, para que Él sea alabado por lo grande y lo bueno, y para que sea visto por lo grande y lo bueno y fuerte que es. Entonces Dios hizo todo para recibir gloria. Dios hizo el hombre y la mujer y dio la función de liderazgo principal al hombre para recibir gloria. Es decir, como veremos la próxima semana, hay cosas que el hombre y la mujer igualmente dan gloria a Dios por de la misma forma, de la misma función, porque todos somos hechos ¿en qué? En la imagen de Dios. De una forma u otra, nosotros somos hechos en la imagen de Dios, y por ser hechos en su imagen, reflejamos lo que Él es. De la misma forma que cuando ves a mi hijo, algo parecido a eso, cuando ves a mi hijo, ves un poco de mí. ¿Va? Entonces nosotros damos gloria a Dios cuando reflejamos lo que Él es, cuando imitamos lo que Él es. Y lo que veremos la próxima semana es que hay ciertas características de Dios que la mujer puede reflejar mucho mejor que el hombre, o que puede reflejar y el hombre no puede reflejar. Pero el hombre, por su cargo de liderazgo principal, refleja una parte, una característica de Dios. Dios es Padre, ayúdame. Son tres en... ¿Quién es más importante? ¿Verdad? Nada, ninguno de los tres. ¿Quién vale más? ¿Quién es más fuerte? No, los tres son Dios, ¿verdad? Ok. ¿Quién tiene el liderazgo principal en la Trinidad? Dios el Espíritu, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Padre. Exacto. Pero Jesús dijo en Juan 30, 22, como el Padre me ha enviado, Juan 3, 16, de tal forma Dios, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Dios es el que, no el que manda, esa es la palabra incorrecta. Dios tiene el liderazgo principal en la Trinidad, y creó el hombre y la mujer en su imagen, y cuando el hombre usa bien el liderazgo principal que Dios le ha dado, cuando él es el líder principal en su hogar y en la iglesia, refleja cómo es Dios a los demás, y Dios recibe gloria. Por eso Dios hizo las cosas como las hizo. Entonces tiene más sentido. No es que yo soy mejor capacitado para ser el líder de nuestro hogar, sino que Dios quiere que en mi función y en la función de mi esposa, las personas pueden ver diferentes lados, diferentes aspectos de cómo es Él. Porque a final de cuentas no importa lo que yo quiero. Lo que importa es que mi vida señale la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa todo eso para los hombres? Mire, hombres, no podemos ceder nuestro liderazgo. No podemos ser como Adán, que cedió su liderazgo a otra persona. Tenemos que tomar el liderazgo principal y ser hombres que dan dirección en el hogar y en la iglesia, que dan la dirección, y ser hombres que van enfrente sirviendo, no mandando, sirviendo. Tenemos que ser los que más trabajamos en el hogar y en la iglesia, porque eso es lo que significa tener liderazgo de cabeza. Tenemos que ser hombres que no solo tenemos liderazgo sobre nuestra familia y en la iglesia, tenemos que ser hombres que gobernamos bien a nosotros mismos, que controlamos nuestros hábitos, que controlamos nuestros deseos y pensamientos, que controlamos nuestra pereza, que controlamos todos nuestros apetitos, que controlamos nuestras emociones y nuestro carácter. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parte de tener liderazgo principal es ser una persona digna de ser, de que otros imiten, que otros siguen. Entonces, tengo una pregunta para ti. Si eres hombre, ¿dónde en tu vida, en la iglesia, en tu hogar, en tu vida personal, dónde has estado viviendo pasivamente, cediendo tu liderazgo a otros? Arrepentimiento es confesar eso a Dios y decir: Dios, tú me has dado el cargo de cabeza de ser el líder de mí mismo, el líder de mi hogar y el líder en la iglesia. Yo voy a guiar la gente en mi vida hacia ti. Eso es arrepentimiento. ¿Lo puedes hacer? No, no, no lo podemos hacer porque somos malos, somos como Adán. El Evangelio dice que si tú eres hijo de Dios, Dios te da su espíritu para que tú puedas ser el hombre que Él quiere que seas, para que tú puedas ejercer bien el liderazgo que Él te ha dado en tu familia, en tu vida personal y en la iglesia. Él te da la capacidad de ser el hombre que Él quiere que seas. El Evangelio dice que cuando fallamos y somos malos líderes, podemos pedir perdón y podemos darnos en nuestra familia, podemos confesar y Él nos perdona por Jesús. Este es el Evangelio. Y hombres, eso es lo que celebramos cuando cantamos a Jesús y tomamos comunión. Que a pesar de no ser los hombres que Dios quiere que seamos, te voy a decir, ese mensaje es mucho más fácil de enseñar cuando mi esposa no está, porque ella está bien consciente de todas las veces y todas las áreas donde yo no he sido un buen líder en nuestro hogar. A pesar de toda la falla que tenemos en nuestra vida, Dios nos ama y nos perdona y nos va haciendo los hombres que Él quiere que seamos. Si hoy nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, había un hombre que era Dios y es Dios y se hizo hombre. El Dios hombre, Jesucristo. Y Él vivió como el hombre perfecto. Y Él tomó la responsabilidad por los pecados de todo el mundo. Y cuando tú decides tener fe en Él, y cuando tu fe te lleva a tomar una decisión de arrepentirte, de bautizarte, de entrar en Jesús, Él te perdona. Entonces, una aplicación hoy es, seamos los hombres que Dios quiere que seamos. Pero la aplicación verdadera para nosotros es, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, toma tu decisión de someter tu vida a la autoridad grande de Jesús. Cuando es tu momento, en cualquier momento, puedes decir a cualquier persona que quiero tomar la decisión que la muchacha tomó. Para los demás, al ir a acercarnos a la mesa, vamos a arrepentirnos de las veces que hemos cedido liderazgo o que hemos sido dominantes, que no hemos usado bien el liderazgo que Dios nos ha dado. Vamos a poner de pie a orar. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido que nos des una visión de los hombres que tú quieres que seamos. Te pido, Dios, a las mujeres que están aquí hoy, que tú le des una visión de lo que tú quieres para sus esposos. Y para las solteras aquí hoy, Dios, te pido que le des una visión de un hombre que no solo va a proveer ser compañero, de un hombre que la va a guiar hacia ti. En tu nombre oramos. Amén.